Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Deportes presenta.
Estaba triunfal este equipo con el número uno en la portería, Raúl Orbañanos.
De la cancha a los micrófonos.
Sigue, le va a pegar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Holando!
Cayó justo en el palco de al lado de los japoneses.
Que se mantiene ese mismo criterio.
Para mí ese no puede ser marcado como penal, aunque haya un contacto.
Porque solo un jugador sabe qué pasa dentro del terreno de juego. La fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 14 de octubre de 2025 y en la fórmula es, vamos con lo más destacado en información deportiva. Cambios en el 11. Esta noche la selección mexicana de fútbol se mide ante Ecuador en el estadio de Chivas. Javier Aguirre le moverá a su cuadro titular después del partido ante Colombia y aquí tenemos los detalles. Nuevo récord. Cristiano Ronaldo marcó doblete en el empate a 2 de Portugal con Hungría en Lisboa, por lo que se convirtió en el futbolista con más goles en eliminatorias mundialistas. El primero de la UEFA. Inglaterra se convierte en la primera selección europea que clasifica a la Copa del Mundo de 2026, después de golear 5-0 a Letonia. Disponibles para el clásico joven. América ya podrá contar con elementos como Álvaro Fidalgo, Alan Saint-Maximin y Jonathan Dos Santos para el duelo ante Cruz Azul este fin de semana. Invitado especial. La organización del Gran Premio de la Ciudad de México espera contar con la presencia del piloto mexicano Sergio Pérez en el marco del décimo aniversario del regreso de la Fórmula 1 al Autódromo Hermano Rodríguez. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Fórmula S Orbañanos. A nombre de Raúl Orbañanos les damos la bienvenida a este espacio hoy, martes 14 de octubre de 2025, martes con muchísima, muchísima información. Estaremos en Guadalajara con José Luis Cuevas, que está para el partido entre México y Ecuador. Información de las grandes ligas, de la NFL. Ayer, qué juegazo, juegazo entre los Dodgers y los Cerveceros de Milwaukee, con una jugada extrañísima que nos platicará Enrique Bura, que en la NFL los Bills de Buffalo pierden con los Halcones de Atlanta, un resultado sorpresivo sin duda. Los Osos de Chicago le ganan a Washington, y actividad en la UEFA, en donde Inglaterra se mete al Mundial, era obvio, pero ya está confirmado. En fin, muchísima información, quédese con nosotros, se la va a pasar bien. Yo saludo allá en Guadalajara con el Estadio Akron de fondo a José Luis Cuevas. José Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte, amigos de la Fórmula E. Así es, ya nos encontramos aquí en la explanada de este Estadio Guadalajara, todavía casa de las Chivas, y todavía se le puede llamar Estadio Akron. Sin embargo, cuando pase el Mundial, se llamará Estadio Guadalajara, así como el Banorte Ciudad de México y el de Monterrey, el BBVA Estadio Monterrey. Aquí estamos, una de las sedes mundialistas, uno de los estadios que seguramente, más allá de que va avanzado todo el tema que tiene que ver con la certificación por parte de la FIFA, también ayer nos comentaban, está prácticamente ya confirmándose lo que va a ser uno de los partidos de repechaje en este estadio para la Copa del Mundo del 2026. Se daría en marzo, así que tendremos detalles de ello y de ese 11 de la selección mexicana. Javier Aguirre, sin duda, ayer en conferencia fue muy sincero con la prensa y también le mandó un mensaje a los jugadores, ya lo platicaremos.
Oye, un estadio, José Luis, que está a la vanguardia en cuestión tecnología. A mí me parece que debe ser el estadio en México mejor equipado con cuestiones de internet para que la gente pueda estar en comunicación dentro del estadio. Sabemos que en estadios de Estados Unidos, de Europa, es normal, pero aquí en México no todos tienen esa facilidad, y el estadio de Guadalajara lo tiene. Hay que recordar que además va a recibir a la selección mexicana. El segundo partido de la selección mexicana en el Mundial es en el estadio Guadalajara, así que hoy puede ser un partido pues para calentar el ambiente, si lo queremos ver de esa manera, contra un equipo que es un equipo bien complicado. Creo que no tiene individualmente tanta calidad como Colombia, pero es un equipo bien estructurado, es un equipo que hizo muy buena eliminatoria, que le va a costar trabajo a la selección mexicana, José Luis.
Sin duda, sí, ha sido un buen ejercicio y será un buen ejercicio lo que pase hoy en todos los sentidos, como ya señalabas, qué tan avanzado está sin duda alguna lo nuevo en conectividad, que de por sí este estadio, como ya señalabas, es de los pocos donde no se te va la señal, pues bueno, ha mejorado por el estándar y el estatus de la FIFA sobre lo que puede presentar el rival, lo que puede presentar Ecuador. Ayer platicábamos un poco con Alex Aguinaga, que está trabajando para Fox aquí, y bueno, es sin duda referente a todos los medios ecuatorianos, una buena cantidad de medios ecuatorianos lo entrevistaban, platicaban con él, y hablábamos de esta generación de futbolistas. Es bien complicado comparar etapas y épocas en el fútbol, pero sin duda alguna lo que se logró en aquel 2002 con esa selección ecuatoriana que llegó al Mundial repercutió para bien en esta selección que cada vez compite mejor en Sudamérica, y que hoy yo no sé si por la localía México tendría que ser considerado favorito, pero es un equipo que sin duda va a exigir al equipo mexicano.
Pues yo te diría que caray, a lo mejor en el papel sí por la localía, pero si vemos la eliminatoria que hizo Ecuador y el equipo que es, a mí me parece que es un partido parejo, que puede ganar el que sea. Ojalá México tenga la suerte de ganarlo, que juegue bien al fútbol, sobre todo que juegue, que muestre cosas diferentes a lo que mostró contra Ecuador. Y vamos a ver qué cambios hace Javier Aguirre, que habló ayer en conferencia de prensa, ¿no, José Luis?
Sí, así es, justamente, y para dar preámbulo a lo que podría ser la alineación del equipo mexicano, vamos a escuchar a Javier Aguirre, porque ayer, más allá del cuestionamiento sobre su continuidad como entrenador, Aguirre habló de algo muy concreto. Es indefendible un 4-0, y sobre todo cuando los jugadores dentro del campo han dejado cosas que desear. Escuchamos al Vasco.
El que no aguante vara, como se dice popularmente, no tiene fortaleza mental para estar en un mundial. El mundial en México, ya lo dije, es el mejor evento deportivo en el que yo estuve involucrado, el mejor, y estuve en algunos, en Copa África, Asia, Champions, en fin, un montón de cosas. El Mundial de México fue algo que tengo grabado en mí, de jugador. Quiero vivirla como entrenador, y eso se los transmito a ellos. Ahora hay una repercusión, ya lo dije, mira la sala como está llena. Ya lo dije, yo no tengo redes sociales, pero estos cuates sí los ven, sí los leen, sí los escuchan, y si no son capaces de aislarse, no merecen estar aquí. Si les afecta verdaderamente, o se ponen nerviosos por un balón que les viene, o no quieren tirar a gol porque no los vayan a criticar por si fallan, y quién va a tirar el penalti, quién lo tira, un periodista, o quién lo tira, que está el micrófono, lo tienen que tirar ellos, son los protagonistas, son los que cobran por estar ahí, ¿no? Entonces, si esto no sucede, siento que no sirven para estar en la selección, no tienen eso que yo estoy buscando en ellos.
Pues ahí está el Vasco Aguirre, fiel a su estilo. De alguna manera, no sé qué pienses de la declaración, se lo dice a Pedro para que escuche Juan, pero también por ahí Octavio, o sea, la prensa, porque es increíble que se hable de mover al técnico en estos tiempos y en esta fase, ¿no? Con todo lo que ha pasado.
Sí, eso es común en México, ¿no? Es normal buscar remover al técnico y buscar soluciones de esa manera, cuando hoy, a tan poco tiempo del Mundial, sin duda esa no es la manera. Y por otro lado, pues Javier Aguirre es un técnico más que capacitado para llevar a México a buen puerto, ¿no? Hemos hablado mucho de la calidad de futbolistas que tenemos, y Javier me parece que es el mejor para hacer para sacarle a los jugadores su mejor versión, ¿no? Y que rindan en la cancha de la mejor manera posible. La declaración que haces es muy clara hacia determinados jugadores. Quien se quiera poner el saco, que se lo ponga. Es normal que un técnico declare así cuando no juegas bien, y el jugador que no lo hizo lo sabe sin duda, y se tiene que poner las pilas y tiene que rendir de mejor manera, porque tienes la responsabilidad de ser anfitrión en el Mundial, ¿no? No es lo mismo jugar un Mundial en cualquier otro país que jugar un Mundial en tu casa, por lo que representa para la afición, desde luego, y por lo que genera el entorno, por lo que es el ambiente. Yo recuerdo perfectamente, José Luis, el ambiente en el Mundial de México 86. Yo, como espectador, porque fui espectador en ese Mundial, no recuerdo haber vivido nunca en mi vida algo con la sensación y con la energía que fue ese Mundial.
Sí, totalmente de acuerdo. Al final me parece que la presión del futbolista tendría que tener la capacidad de poder soportarla, y sobre todo Aguirre ha dejado entrever, ya estaremos platicando en el próximo bloque de este 11, va a moverle sin duda alguna, si hay un momento para moverle y para definir sobre todo personalidades en momentos como este, de cara al Mundial, es precisamente este partido y los de noviembre. Yo no sé, ya en marzo a lo mejor se va a enfocar algo diferente. Hablaba Aguirre de llevar a Centroamérica a jugadores para que se vayan curtiendo, jugadores de la liga local. Quiere hacer partidos en enero y febrero en Honduras, por ejemplo, en El Salvador, en San José, en Costa Rica, en fin. Vamos a ver qué tanto esta estrategia le termina funcionando, pero lo más importante es que no tenemos quizá esa materia prima que en otros mundiales sí hemos tenido.
Sí, completamente de acuerdo. Ahora, de regreso platicaremos el tema de la alineación y algunas otras cosas de la selección nacional. No se vaya, vamos a una pausa y volvemos.
Queremos saber tu opinión. Deja tus comentarios. Conéctate con La Fórmula es Orbañanos. www.radioformula.mx o en La Fórmula es @.com.mx. Abriendo la conversación.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Sudáfrica porque los Bafana Bafana lograron su pase a la Copa del Mundo tras vencer 3-0 a Ruanda, y es así que regresan a un Mundial tras 16 años de ausencia. Otros equipos que lograron su clasificación a la Copa del Mundo en esta última jornada de las eliminatorias africanas fueron Senegal y Costa de Marfil, mientras que en Asia, Arabia Saudita y Qatar firmaron su boleto al Mundial. En Europa, Inglaterra ya tiene su pase para la justa del próximo año. Nos vamos a Estados Unidos con la presentación de la Messi Cup, torneo internacional juvenil que se celebrará en Miami del 9 al 14 de diciembre. Dicho torneo busca consolidarse como un evento referencia para las futuras estrellas del fútbol, con la participación de 8 equipos que ya están confirmados y son Inter de Miami, Barcelona, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell's Old Boys, Atlético de Madrid y Chelsea. Cerramos en Portugal porque en duelo de las eliminatorias de la UEFA, la selección lusa no pudo pasar del empate a 2 ante Hungría como local. Attila Szalai adelantó a los húngaros y Cristiano Ronaldo dio la vuelta al marcador con un doblete, mientras que Dominik Szoboszlai puso el empate definitivo en tiempo de compensación. Con estos 2 goles, Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo anotador en la historia de las eliminatorias mundialistas y está a 52 tantos de alcanzar la marca de los 1000 goles. Por su parte, Portugal tendrá que esperar hasta la siguiente fecha para sellar su boleto a la Copa del Mundo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vamos con Ángel Ricalde, que nos tiene la previa del México contra Ecuador. Adelante, Ángel.
Con nuevas dudas e inquietudes potenciadas tras una vergonzosa noche en Dallas, la selección mexicana regresa al ruedo bajo la urgente necesidad de apagar el fuego y silenciar las alarmas sobre una desarticulada gestión a solo 8 meses del silbatazo inicial de la próxima Copa del Mundo. Sumergido en cuestionamientos, el equipo de Javier Aguirre recibe en la perla tapatía a la selección de Ecuador, segundo puesto de la eliminatoria en Conmebol y cuyo proyecto es uno de los más estables y prósperos del fútbol sudamericano en los últimos años. Este será el choque número 27 entre ambas escuadras, siendo 7 de ellos partidos oficiales y los 19 restantes encuentros amistosos. El historial total entrega un saldo de 4 triunfos ecuatorianos, 7 empates y 15 victorias para la selección mexicana, teniendo como antecedente más reciente un empate sin goles en la fase de grupos de la Copa América 2024, con el que Ecuador avanzó a la siguiente ronda y México quedó eliminado por diferencia de goles. Para Javier Aguirre, a pesar del evidente momento crítico de su equipo y la dificultad del rival en turno, la calma prevalece al interior del grupo.
Yo creo que en la interna el equipo está tranquilo porque somos muy autocríticos y encima exponemos lo que se dejó de hacer y bueno, lo tomamos como un resultado desfavorable para todas luces y como una consecuencia de muchos errores, ¿no?
Ener Valencia, veterano capitán y goleador histórico, William Pacho, defensa central del PSG, Pervis Estupiñán, lateral izquierdo del AC Milán, Joel Ordóñez, defensa central del Brujas de Bélgica y Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea, son algunos de los pilares de una selección ecuatoriana con una de las generaciones más talentosas de su historia. Ecuador es una nueva prueba de fuego para México, que pone más que nunca en la balanza la sumamente dañada credibilidad del tricolor y la corrección del extraviado rumbo hacia la Copa del Mundo. Javier Aguirre y los suyos se meten al ojo de la tormenta, intentando evitar el huracán. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Muchas gracias, Ángel Ricalde, con esta muy interesante pieza, y yo estoy de acuerdo con lo que dice. Será un partido de mucha presión para México. Hay que saber manejar las emociones hoy por la noche allá en Guadalajara. Y ahora sí, José Luis, cuéntanos qué sabes de la alineación que puede presentar Javier Aguirre hoy por la noche.
Así es, Raúl Eduardo, sin necesariamente dar la alineación, ayer nos permitió entender un poco que hará cambios necesarios, entre 5 y 6 cambios. Nos puso de referencia el partido de Honduras, de aquel Final Four, el previo al Final Four que se perdió en Honduras y que se tuvo que recomponer el camino en Toluca, la cantidad de cambios que hizo en aquel momento. Y bueno, lo que hemos podido investigar ayer trabajando aquí en este estadio, a la par que Ecuador estaba trabajando en el Estadio Jalisco, pues bueno, aquí Javier Aguirre ensayó diferentes posiciones y sobre todo dos variantes. Lo que apunta a ser el 11 el día de hoy es el tal Arrangel en el arco, mensaje para Malagón, me parece, y para decirle al resto que puede pasar todavía cualquier cosa de cara al Mundial. Johan Vázquez y César Montes en la central, Mateo Chávez por la lateral de la izquierda, Kevin Álvarez por la lateral de la derecha, Eric Lira como contención, además de Luis Romo y de Eric Sánchez como interiores. Por un costado estaría jugando César el Chino Huerta, el Chucky Lozano, el Chino Huerta, Chaco, Santi Jiménez y por el otro Berterame. Las variantes, ¿cuáles son? Alexis Vega o Chucky Lozano en lugar de Berterame y del Chino Huerta. Así que ese apuntaría a ser el 11 el día de hoy, en este caso, Raúl.
Me queda muy claro y se me hace lógico el tema de Kevin Álvarez, que necesita buscar quién va a ser su lateral derecho. Ya jugó Jorge Sánchez contra Colombia, que no tuvo un buen partido, por cierto, así que Kevin Álvarez con una buena oportunidad de demostrar que quiere quedarse con ese puesto. Mateo Chávez ha venido jugando bien, me gusta que le dé una oportunidad en ese estadio con la gente que conoce a Mateo Chávez. Me llama la atención el tema el tema de Romo, ¿no? Que de confirmarse le dé una posibilidad. Hace mucho que Luis Romo no era llamado por Javier Aguirre, también sería una oportunidad interesante para Romo. Y finalmente, de los que dices, José Luis, pues Berterame, ¿no? Si se confirma que juega Berterame, pues tendrá que jugar cargadito a la derecha, que no es donde mejor juega, ¿no? Va en desventaja Berterame, que la verdad anda muy bien en Monterrey, y a mí me gusta Berterame. El otro día contra Colombia hizo una muy buena jugada al final del partido, que no fue gol de milagro, que hubiera sido un verdadero golazo, pero sí, poniéndolo por derecha le quitas posibilidades y no está en donde más luce, ¿no?
Sí, justo el tema, y le dio cierta sensación a Aguirre de que mereció más minutos. Berterame lo quiere ver justamente en esa posición, quizá dándole más oportunidad al lateral por derecha, Kevin, y que juegue un poquito más por dentro. Pero sí, en el parado es Santiago Jiménez, por derecha Berterame y por izquierda el Chino Huerta. Ese sería el tridente, pero también ensayó con Lozano y con Vega. Así que vamos a ver por cuál se decanta para acompañar a Santiago Jiménez, que también creo que la presión, si hablábamos de alguien que en selección por momentos no termina de dar el do de pecho, y hoy sin Raúl, está con Santiago. Ojalá hoy pueda tener una buena noche y encuentre goles, ¿no?
Sí, a Santiago le tiene que dar minutos y le tiene que dar opciones, sin duda. Sabemos que Raúl Jiménez es el dueño absoluto de esa posición, lo ha demostrado con goles y lo ha demostrado con el juego que genera, y sabemos también que no le gusta jugar con dos nueves, le gusta jugar solamente con uno, y el dueño de esa posición es Raúl Jiménez, ¿no? A mí me gusta más, y creo que como peso específico genera más Alexis Vega que el Chino Huerta, a menos de que quiera jugar muy por fuera Javier Aguirre, pero Alexis Vega está en un nivel excepcional y sería un buen acompañante otra vez ahí para Santi Jiménez, y tiene gol, sabemos que tiene gol y lo que te puede generar. Si me dices entre Berterame y el Chucky Lozano, las opciones que diste, creo que Berterame está en un muy buen momento, pero jugando por fuera tampoco me disgustaría por ahí al Chucky Lozano, ¿no? Así que vamos a ver por quién se decide finalmente Javier Aguirre, y en la portería el tal Arrangel también me parece lógico. Yo no veo que sea un tema por los errores que cometió Malagón, porque normalmente los turna para que tengan actividad los dos. Así que el Tala también entre su gente, en su estadio, con una oportunidad interesante.
Sí, hablabas del tema de Alexis Vega, ¿no? Mucho tiempo fue su estadio, la última vez hace un año en este estadio, estaba muy reciente su salida a Toluca y la gente lo abucheó. En aquel momento Raúl Jiménez se llevó las planas, los estelares, pero al final Alexis Vega también es un jugador que a nivel selección todavía no ha dado lo que sí entrega con Toluca. Hoy puede ser uno de esos días, y Aguirre hacía hincapié en el tema concreto de la presión, de no ponerse nervioso y pedir la pelota, ¿no?
De acuerdo, José Luis, vamos a hacer una pausa, no se vaya, volvemos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad, Querétaro, Querétaro, en 88.7 de FM, y en Cancún, Quintana Roo, por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Deporte Express.
En el fútbol americano de la NFL, los 49 de San Francisco informaron que el liniero ofensivo mexicano Isaac Alarcón se mantendrá en el equipo de prácticas, donde permanecerá por el resto de la campaña con el fin de liberar espacio con el equipo, luego de confirmar la baja del liniero ofensivo Bruce Hector. El mexicano cumplió su suspensión de 6 juegos por uso de sustancias prohibidas y estará en su segunda temporada con la franquicia de la Bahía. En el golf, los organizadores del Worldwide Technology Championship dieron a conocer que más golfistas han confirmado su participación en el torneo, que se desarrollará del 6 al 9 de noviembre en Los Cabos. En la lista se encuentran Nico Echavarría y Camilo Villegas de Colombia, Emiliano Grillo de Argentina, Rafa Campos de Puerto Rico, así como Nick Taylor, Mackenzie Hawks y Adam Hadwin de Canadá. Los campeones pasados, Peyton Kizayer, Matt Koscher y Erik van Rooyen, también confirmaron su participación. Y en el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro fue confirmado para correr mañana en el Giro de Veneto 2025, una de las clásicas más antiguas y prestigiosas del calendario italiano. El pedalista de Team Emirates, actual número 1-3 del ranking mundial, buscará cerrar el año con otra actuación destacada tras una campaña que lo ha consolidado entre los mejores del mundo. Estará acompañado en su equipo por Alessandro Covi, Antonio Morgado, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Florian Vermeesch y Tim Wellens.
Otros deportes con Enrique Burak. Adelante, Enrique.
Raúl Eduardo, José Luis, qué gusto saludarlos. Buenas tardes. Vamos a platicar acerca de lo que pasó el día de ayer en el béisbol de las mayores, en la NFL también. Por pronto, en béisbol de grandes ligas, comentamos acerca del juego número 2 en la serie de campeonato de la Liga Americana que estaba desarrollando en el transcurso del programa. Finalmente, los Marineros de Seattle, que nunca han estado en una serie mundial, se imponen 10-3 a los Azulejos de Toronto. Partido en el que Julio Rodríguez había dado la ventaja al equipo de Seattle. Estaban 3-0, se acercó Toronto, por cierto, el tijuanense Alejandro Kirk produjo con un sencillo el 3-2, estaban 3-3 cuando Jorge Polanco, el dominicano, viene con un jonrón de 3 carreras, remolca, como lo ha hecho en la primera entrada, Randy Arozarena, ganaban 6-3, eventualmente 10-3, la victoria de Seattle para tomar ventaja en este compromiso 2-0, el día de mañana estarán reanudando en Seattle, pero es una situación en la cual Toronto no se iba a imaginar que iba a estar después de haber perdido estos dos partidos en casa, sobre todo después de haber despachado a los Yankees de Nueva York en la forma que lo hicieron en la fase divisional. Mientras tanto, en la Liga Nacional, qué juegazo ayer entre los Dodgers y los Cerveceros de Milwaukee, los Dodgers que ganan 2-1, y en donde Blake Snell, en el centro de mante por los Dodgers, tiene un juegazo, 8 entradas con 10 ponches, solamente un imparable. Surgieron comparaciones con lo que había hecho Roy Halladay en su momento, que lanzó un partido sin hit ni carrera, también hablando acerca de Don Larsen en la Serie Mundial 56, que lanza un juego perfecto, pero es que estuvo realmente extraordinario Blake Snell en el partido del día de ayer, que por cierto vale la pena mencionar lo que sucedió en la cuarta entrada, porque es una jugada polémica que inclusive en redes se ha hecho viral, en donde llegó a batear Max Muncy por los Dodgers, había un out en la pizarra con la casa llena, y salgo un cañonazo profundo para jardín central, en donde Sal Frelick de los Cerveceros alcanza a hacer contacto con el guante, con la pelota, pero no la puede atrapar, la esférica va contra el muro, ahí también hace contacto con la línea amarilla que ahí se encuentra. Mientras tanto, bueno, tomó la pelota Frelick, mete el tiro al cuadro, que es cortado por el parador en corto, Joey Ortiz, y este saca tiro para home, donde prenden a Teoscar Hernández, y después el catcher William Contreras va corriendo hacia la tercera base para consumar la doble matanza. ¿Qué fue lo que sucedió en esta jugada? Lo que sucede, vamos, quizás de una forma muy coloquial, pero queda como una rola al jardín central. La pelota no la puede atrapar el jardinero, hace contacto con la barda, no importa si es con la línea amarilla, todas las líneas amarillas, la pelota está en juego. Y entonces, bueno, tomó la pelota Frelick. Teoscar Hernández, que estaba por tercera de los Dodgers, sentía que quizás Frelick hubiera tomado la pelota, por eso es que espera para hacer el pisa y corre para ir hacia home, y lo pesca en la registradora. Mal corrido también de las bases de los Dodgers, es porque hubiera llegado tranquilamente hasta la tercera base Will Smith, pero como no lo hace, es out forzado y se presenta esa doble matanza. Más adelante en el partido estaban 2-0 en favor del equipo de los Dodgers, porque la parte alta de la novena entrada se presenta una carrera más con un fly de sacrificio, quiero decir que una base por bolas con la casa llena que le dan a Mookie Betts. Y en la parte baja de la novena sale el partido Blake Snell del equipo de los Dodgers. Viene el relevo, Rocky Sasaki, el japonés que había estado sensacional en los partidos anteriores, lamentablemente para los Dodgers hace un trabajo bastante malito, en donde viene una base por bolas, un doblete, un fly de sacrificio, ya estaban dos caras contra una base por bolas y la casa estaba llena. Y entonces viene Blake Treinen, que ha tenido, por cierto, una postemporada infame para los Dodgers de Los Ángeles. Enfrenta a Bryce Turang, que por cierto, en cuenta de 3 y 2, se va con una pelota arriba, abanica, se poncha, y hubiera sido la base por bolas, y también de caballito hubiera caído una carrera para el equipo de Milwaukee si hubiera empatado el partido, o antes en ese turno, también lanzamiento descontrolado de Treinen, el pitcher del equipo de los Dodgers, que estuvo muy cerca de pegarle también si hubiera empatado el partido. Total que ganan los Dodgers 2-1. Hoy es el juego número 2. Para gente que los escucha en Estados Unidos, tendremos esta transmisión a las 8 de la noche, tiempo del este, a través de Unimás y también de VIX. Hoy Yoshinobu Yamamoto estará abriendo por los Dodgers, mientras que Freddy Peralta lo hará por los Cerveceros de Milwaukee. Bueno, platicando acerca del fútbol americano, ayer concluyó ya la semana 6. Y un par de cosas interesantes, dos partidos. Primero, el equipo de los Bills de Buffalo pierde en Atlanta por marcador de 24-14. Los Bills, mismo patrón de las Águilas de Filadelfia. Los dos estaban con marca de 4-0. Los dos han perdido sus dos encuentros más recientes. Los Bills el domingo en contra de Patriotas de Nueva Inglaterra, un rival de su división. Mientras que el día de ayer cayeron en contra de Atlanta. Simplemente no pudieron detener a la ofensiva de los Halcones. Villan Robinson tiene 170 yardas por la vía terrestre, una escapada de 81 yardas, que es el touchdown más largo que se ha dado en el año. Y por otro lado, por la vía aérea, Drake London tiene 10 recepciones, 158 yardas y una anotación para que Atlanta conquiste el triunfo. Y también el día de ayer, los Osos de Chicago le ganan a Washington 25-24 con un gol de campo al final de Jake Moody de 38 yardas. Este Jake Moody, al que por cierto lo cortaron los 49 de San Francisco hace unas cuantas semanas, y con este resultado Chicago tiene marca de 3-2 y Washington tiene marca de 3-3. Está muy muy interesante la campaña de la NFL. Bueno, vamos con Betsabé Rosales, que nos habla acerca de automovilismo, de la Fórmula 1. Adelante, Betsabé.
Un saludo, amigos de la Fórmula S. Información desde el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, que se alista para el aniversario 10 del regreso de la Fórmula 1 a México. Y el director general del Gran Premio de la Ciudad de México, Federico González Compeán, habló sobre la posibilidad de que el mexicano Sergio Checo Pérez forme parte de las actividades de aniversario.
Pues esperamos que la pasen igual de bien que todos los años. Tenemos sorpresas para todos. Está cordialmente invitado por nosotros. Que en algún contacto que tuvimos con la escudería Cadillac mencionó que era posible que viniera, pero yo no lo tengo confirmado. Su lugar está apartado y nos encantaría poder celebrar con él su regreso, ¿no?, a esta nueva escudería, que estoy seguro que va a traer nuevas sorpresas.
Por otra parte, confirmó que la FIFA se ha acercado de cara a la organización de la próxima Copa Mundial.
Creo que somos un ejemplo de esos eventos internacionales. Hemos tenido acercamiento, ¿no?, para una colaboración con gente de FIFA que se ha acercado a cómo hacemos una cosa, cómo hacemos la otra, y estamos encantados de colaborar porque estamos seguros que eso también es la imagen de México y nos interesa que le salgan las cosas muy bien, y en todo lo que los podamos apoyar, estaremos dispuestos a apoyarlos.
Mencionar que el expiloto Tomás López Rocha y el ingeniero Gustavo del Campo fueron inducidos al Muro de Honor del Deporte Motor en México en la Torre de Control del Autódromo. Por otra parte, Cadillac confirmó la visita a México de Sergio Checo Pérez para la semana de la Gran Carrera, por lo que en caso de contar con el tapatío para alguna dinámica, se dará a conocer a lo largo de estos días. Reportó para la Fórmula ES, Betsabé Rosales.
Gracias, Betsabé, y ahora es turno de ir con Mauricio Ávila para que nos platique acerca de un torneo interesante de tenis. Adelante, Mauricio.
En el tenis, mañana regresa el Six King Slam, este torneo de exhibición que se da en la Riyadh Season allá en Arabia Saudita. Como lo dice su nombre, el torneo junta 6 cracks del tenis. En esta edición participarán Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas. Arabia Saudita ya nos tiene acostumbrados a grandes premios para los deportistas y el Six King Slam no es la excepción. Cada participante recibirá 1.5 millones de dólares por participar en el torneo y el campeón podría llevarse hasta 6 millones de dólares a casa. Estamos hablando de algo así como 110 millones de pesos mexicanos. Así, con el Six Kings Slam, Arabia sigue intentando tener un pedazo del pastel del deporte blanco. Del 15 al 18 de octubre, Six Kings Slam. Esto es 1540, yo soy Mauricio Ávila en Fórmula Deportes.
Muchas gracias, Mauricio. Así que bueno, pues mañana platicaremos lo que pasó en el juego 2 en la serie de campeonato entre Dodgers y Milwaukee, que por cierto, ayer Dodgers le gana el primer partido en la campaña a los cerveceros. Cerveceros les había ganado los primeros 6. Soy de regreso con ustedes en el estudio. Un abrazo.
Muchas gracias a Enrique, que estará, ya escuchamos, en la transmisión del partido de los Dodgers contra Milwaukee, el juego 2. Si los Dodgers sacan ventaja, sería una ventaja importantísima irse a Los Ángeles con el 2-0. Veremos qué pasa. Los marineros de Seattle ya 2-0 en la serie. Mañana se reanuda la Liga Americana y los Dodgers de Los Ángeles hoy con Yoshinobu Yamamoto en el montículo buscando ese 2-0 en la serie. Vamos a hacer una pausa y volvemos. No se vaya.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Querétaro, Querétaro, en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo, por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Cómo están, amigos Campos? Estuvo en el América. Adelante, Beto.
¿Cómo están, amigos de Fórmula Deportes? Un gusto saludarles desde el Nido de Cuapa, y es que tenemos buenas noticias del conjunto de las Águilas del América, porque ha recuperado elementos importantes como Jonathan Dos Santos, Aaron San Maximán, además de Álvaro Fidalgo. Sin embargo, para lo que será este duelo ante Cruz Azul el fin de semana, dentro de una edición más del Clásico Joven, se perderá a Henry Martín por una cuestión que no ha podido superar de lesión, y a él se le une Isaías Violante, quien desafortunadamente salió lesionado el pasado fin de semana ante Chivas en la Unión Americana. Así también Alejandro Sendejas tuvo que declinar el llamado con Estados Unidos para esta fecha FIFA del mes de octubre por una sobrecarga muscular. Y qué decir del caso de Raúl Zúñiga, quien desafortunadamente se perderá las próximas jornadas de igual manera por una cuestión muscular. Dagoberto Espinosa se perderá lo que resta del torneo por una rotura de ligamento cruzado anterior. En próximos días estarán reportando los 6 elementos que fueron llamados con la selección mexicana y que han conformado la base de la convocatoria de Javier Aguirre para esta fecha FIFA del mes de octubre. Prácticamente lo que resta de semana el conjunto de América estará trabajando a puerta cerrada, y será el día viernes cuando hablen en conferencia de prensa previa a lo que será este duelo ante Cruz Azul, que por supuesto el América busca festejar el 109 aniversario con un triunfo ante el equipo de la Máquina. Informó para Fórmula Deportes, Alberto Campos.
Muchas gracias, Alberto Campos, y ahora vamos hasta Oviedo, España. Ya estuvo Daniel Gironés, habló Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula. Es semana muy intensa la que va a tener Jesús Martínez en Oviedo. El propietario del club estará una semana donde recogerá varios premios, como la SICOM, reconocimiento a su trayectoria en la promoción del deporte y la educación. Otro de los premios será la insignia de oro de la Cámara de Comercio. Pero hoy ha dado una rueda de prensa majestuosa, donde ha tenido respuestas para todos los periodistas presentes. Eso sí, Jesús va a morir por el Oviedo y su afición. En una semana complicada por la destitución de Paunovic, esto ha dicho en rueda de prensa Jesús Martínez.
Decirles que me siento, primero que nada, muy contento por todo este recibimiento que hemos tenido para los distintos premios que va a recibir el Real Oviedo y Grupo Pachuca. Y estoy aquí con mi hermano, el presidente, el licenciado Martín Peláez, con mi otro hermano menor, Agustín Leida, ¿verdad? Y con toda la gente del grupo de toda la institución del Real Oviedo, que me siento muy orgulloso de todo el trabajo que se ha hecho durante estos 3 años, porque toda mi gente ha respondido de una forma extraordinaria las 24 horas del día. La decisión la tomé contigo, ¿cuándo fue? El miércoles en la noche les comuniqué la decisión que yo había tomado. Entonces, creo que queda claro. ¿Qué te puedo decir? En pocas palabras, no me gusta despedir técnicos. Hemos tenido varios técnicos aquí en el Real Oviedo y no vamos a descansar hasta que lleguemos con el técnico que de acuerdo a la filosofía que nosotros tenemos como grupo, pues ojalá y llegue y se quede no nomás 6 meses o 1 año o 2 años. ¿Qué más quisiera yo que se quedaran? Almada conmigo duró 4 años. Hay técnicos que no vuelven conmigo. Hay un técnico que me robó en León, no voy a decir nombres, pero ese no vuelve. Ahorita Nacho Ambriz se equivocó igual que Carrión por querer ver una mejor oferta, creía él que se iba a ir a otro equipo y que le iba a hacer. Puta, le fue, olvídate, vino acá al Huesca, le fue mal. Luego fue a Toluca, no le fue tan bien. Luego fue a Santos, le fue. Y ahora me pide otra vez la oportunidad y me dice, presidente, quiero pedir una disculpa, me equivoqué. Mi mejor lugar para trabajar es el Grupo Pachuca y es León. Luis Carrión, exactamente lo mismo. Pero no fue hace una semana que me pidió disculpas. Pidió disculpas desde hace 5 o 6 meses.
Aprovechará la semana para rebajar tensiones en el Oviedo. Es cuarto en la cola en la clasificación y este viernes enfrenta al Real Club Deportivo Español, partido que verá Jesús Martínez en directo. También aprovechará el viaje para empezar el proyecto de la ciudad deportiva. Desde España, Daniel Gironès.
Gracias, igual buenas tardes. José Luis, ya casi nos vamos. ¿Qué tal está el ambiente? Ya hay mucho movimiento allá afuera del Estadio Akron.
Bastante, Raúl, así es, la gente sigue llegando. Algo de las ventajas que tiene precisamente este estadio es que tiene un amplio estacionamiento y si se llega, por así decir, aquí a llenar, hay espacios, hay terrenos alrededor que también se llegan a habilitar para que la gente pueda rápidamente estacionarse. Algo muy, muy, muy clásico en este inmueble es que la gente llega horas antes, prende el anafre, pone la carnita asada y prácticamente como si estuvieras en Tijuana o en esos sitios donde normalmente pasan todo el día a taquear y después a meterse al estadio, Raúl.
Sí, qué interesante, qué buen ambiente vas a vivir allá, José Luis. Algunas notas importantes del fútbol europeo. Calificó Inglaterra a la Copa del Mundo. Cristiano Ronaldo, 2 goles, empató Portugal con Hungría 2-2. Sigue haciendo goles Cristiano Ronaldo, 948 goles en su carrera, el máximo anotador en la historia de las eliminatorias. Va a ser el máximo anotador en todo lo que me digas, Cristiano Ronaldo, y va a llegar al Mundial en una forma estupenda. Y España, 29 partidos sin perder, iguala el récord que tenía Vicente del Bosque con aquella legendaria selección española, José Luis.
Sin duda, creo que tanto España como Portugal, con lo que ya comentas, 2 serios candidatos para este Mundial del 2026, y siguen llegando más selecciones también calificándose para la gran fiesta, Raúl.
Sin duda, José Luis, que tengas buen partido, buenas tardes.
Abrazo, buenas tardes.
Buenas tardes, usted no se vaya, que viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.